Recuerda cómo era la radio. La ciudad demuestra su ritmo automático y va sintonizando los latidos de las mil y una historias invisibles.
Estamos derribando fronteras, saltando letreros, rompiendo una vez más la barrera del silencio. Cerramos los ojos para ver el sonido.
Esto es comunicación.
¿Recuerdas cómo era la radio cuando subías el volumen porque la sentías parte de ti?
Transmitiendo desde un punto indeterminado en el espacio.
Vamos a seguir resistiendo. Vamos a bailar en medio del caos. Vamos a tomar los altavoces por asalto. En caso de que el mundo se desintegre.
Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la bimilésima, cuadricentésima, octogésima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Ticuna comunicosa, la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagarteja.
Ah, hola, amigos del oro.
El oro, cabrones.
El oro.
Sí. ¿Ustedes sabían que el oro llegó a la Tierra desde el espacio?
No.
Sí, y bueno, no estaba en la Tierra desde que la Tierra se metió para adentro como otros metales, como el platino también. Esto lo releva un estudio. Si no hubiese sido por un bombardeo espacial que sufrió la Tierra durante su proceso de formación, no habría oro en nuestro planeta.
Chale.
Esto lo asegura un equipo científico británico. Sí, la teoría dice que hace unos 200 millones de años, durante el violento proceso de formación de los planetas, la Tierra entonces era una fogosa masa de minerales fundidos.
Oh,
y era constantemente impactada por grandes cuerpos cósmicos. Uno de ellos,
varios de ellos,
cuerpos cósmicos de oro,
dorados,
bolas doradas de oro puro, en forma de líquida, prácticamente así, que impactó y luego se fue metiendo. Luego la fiebre del oro, todo lo que conocemos, gente buscando, escarbando, el oro subiendo en las bolsas mundiales, todo un desmadre, y todas las cosas. Los científicos piensan que en esos choques que estamos narrando, salió la luna y además miles de millones de toneladas de oro y platino líquido que llegaron al planeta, suficientes como para cubrir el planeta completamente con una capa de 4 metros. Es decir, usted, si no hubiera llegado en estado líquido, usted estaría patinando en oro ahora, señora.
Pero el oro no sería.
No valdría.
Exacto.
Porque, estamos patinando en oro. Lo que zozobra no cotiza, claro. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la María Tijuana en su conjunto. Comenzamos por Consejos Conferencias de Paz conmigo, es el Capitán Roger Vinilo.
Capitán. ¿Cómo está, Capi?
Y el oro. Un saludo para la banda de San Francisco del Oro, básicamente para Charalitos, que simboliza toda la banda del oro ahí en Chihuahua. El oro sigue teniendo, guerras por el oro, masacres por oro, miles de cosas que han pasado por ese vil metal. Y ahora se dio a conocer que Gaddafi vendió el 20% del oro libio antes de abandonar el poder. Primero, bien, porque hay que vender todo. Antes, cuando uno le van cercando las cosas, hay que poner en venta el carro. Es como cuando uno se va del país. Pero bueno, un total de 29 toneladas de oro, equivalentes a unos 1.004 millones de euros, salieron de las arcas del Banco Central Libio. En este caso, se ha dicho que era para pagar en esos momentos deudas, etcétera, etcétera. Algunos ahora acusan a Gaddafi que hizo una especie de saqueo antes de retirarse, como tantos han hecho. Pero en otro orden de cosas, en todas las notas donde hemos buscado, aparece que Gaddafi vendió el 20% del oro libio, pero falta una punta del cordel. ¿A quién carajo le vendió el 20% del oro libio? Es decir, alguien compró el 20% del oro libio. Eso que no aparece, cuando estuvo el escándalo hace muy poco tiempo de Chávez de repatriar el oro venezolano para fortalecer las reservas y todo. ¿Dónde estaba ese oro? El oro venezolano estaba en la banca Morgan, un chingo de una lista de instituciones financieras, todas de origen británico, norteamericano. El Imperio Romano nunca cayó, amigo, va cambiando de nombre. Los que se desgarran las vestiduras ahora diciendo Gaddafi saqueó Libia y vendió el oro libio, que tengan cuidado porque a lo mejor lo tienen en la espalda, el oro libio lo compraron por unas pocas monedas o por muchas, vaya uno a saber. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio y a la la muda.
¿Cómo está, mudita?
Ah, muda.
¿Todo perfecto?
Sí, todo perfecto. Llega el fin de semana. Nosotros queremos dedicar el programa de hoy a alguien muy especial, alguien que se nos adelantó en el camino y que conocen muchos desintegrados. Y a lo mejor están diciendo, ¿de quién están hablando? Yo, bueno, básicamente cuando la nave aterrizó, estuvo en Monterrey, gran reunión desintegrada, la más numerosa creo que se realizó en Monterrey, porque fue justo el día de la tamaliza y el día de la rosca de Reyes, y nosotros estuvimos con un personaje llamado Don Porfirio Pérez. A lo mejor por ese nombre no lo ubican, pero sí por Pilo Pérez, un prestigiosísimo periodista deportivo, rayado hasta la médula, que se nos adelantó en el viaje y al que le queremos dedicar, ahí ya transformado en energía cósmica, el programa del día de hoy. Una persona con la que estuvimos muy poco tiempo, pero que hubo una energía y una química realmente formidable. Así que todos los que estuvieron en ese momento, aquel día del que estamos hablando, recordarán. Exactamente. A Pilo Pérez, nuestro recuerdo y nuestro presente, también dedicado el programa de hoy para él. Honores para Pilo Pérez, un rayado hasta la médula y uno de los periodistas deportivos más prestigiosos de México. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de este viaje. Con ustedes, Mico.
¡Séquese, Micorete!
¡Hey, Micorete!
¿Cómo está, Mico?
¿Bien?
Igual que siempre.
Pero el fin de semana, haga igual que la muda. Viene el fin de semana, claro, cárguese de energía positiva, póngale onda, qué pedo.
Tiene que chambear.
Que no tiene fin de semana.
Qué terrible.
Sí, tiene jet lag.
Historia tan terrible.
Historia tan terrible.
El camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa hará las delicias de su ambiente favorito. Sus paletas de acero conectadas a la corriente eléctrica harán que el aire circule para llevarle el fresco allí donde lo desee. El solo giro moderado provocará una brisa que le hará la vida más llevadera. Completamente eléctrico, completamente práctico. En caso de que el mundo se desintegre, a la vanguardia del confort.
Desde Mesa, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica, llega Irwin.
Ah, ¿cómo está, Irwin?
Dice, ¿qué onda, cabrones? Ya estoy de vuelta después de tantas mamadas en mi vida. Mamadas de la vida.
Muchas mamadas, güey.
Telenovela. Sí, después de que me dejaron, se fueron, regresaron y todas esas cosas.
Sé que sé.
Bueno, tuve una nenita bien linda llamada Isabela, cabrones. ¿Qué fue? En eso vio uno...
En esas cosas.
Se pelea, se aleja, se reconcilia. De una de esas reconciliaciones... Apareció Isabela. Felicidades, Irwin.
Sí,
le mandamos,
cabrón,
un abrazo grande. Bienvenida, Isabela. Cabrones, estaré en contacto en cuanto me pasen mamadas para contárselos. Buenos saludos, sí. Y qué bueno que la nave está viva. Así que sí, qué bueno que tú también, Irwin. Sí, un abrazo grande a Irwin, que está ahí entre pañales, biberones y demás cosas. Hola, amigos, ¿cómo están? Soy Molinda en medio de los cerros Honduras.
¿Cómo está, Molinda?
Hola, chicos. Lagartu, páseme la manti. Está en el refri. Bueno, así es la famosa publicidad peruana que le marcó la vida a Molinda.
Sí,
y quedó que páseme la manti permanentemente, casi auspiciada viene Molinda. Dice, miren esto, hacía problema de matemáticas, digo, con la mini, mini Molinda, en medio de los cerros, imaginamos, el clima. Y ella, bueno, decía lo siguiente, pero era un problema para una niña pequeña, ¿no?, que le dieron en la escuela. Carla vendía limonadas a 5 centavos el vaso y había ganado 50 centavos.
Odiaba
había
eso,
venido. Bueno, bla, bla,
odio
bla, 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 bla. No.
Odio todos esos problemas.
No.
No, está bien, disculpe.
Claro, estaba el problema planteado. Carla vendía limonadas a 5 centavos el vaso, había ganado 50 centavos, bla, bla, bla. Y pues la mini se puso molestísima.
Ay.
Cuando le dio el planteo, claro, se enojó. Decía, no es justo, ya no voy a hacer este ejercicio, y aventaba así la hoja. Yo no quiero. Yo le decía que no se afloja y que que pasaba de fresca, que tenía que hacer la tarea, que así no podía ser. Ella me responde, no, porque la niña no se va a poder comprar nada con ese dinero, no le va a alcanzar ni para un helado, que mejor no trabaje para eso.
¿Qué va?
es mucho trabajo para nada, güey.
Sí, le decimos a los maestros de matemáticas que actualicen, porque con el tema de inflación y a los niños
las cifras quedan como
obsoletas. Dice, no, para esto que no trabaje, que no venda limonada. Le había quedado la manito así a Carla, la que hacía limonada, le había quedado la manito tiesa de tanto hacer limonada, ¿para qué? Para 50 centavos. No llegaba a comprarse una nieve de limón. Coincidimos con la Mini. Dice, y que para eso que no trabaje. Como acá el tipo de cambio es 18,5 aproximadamente, lempiras por dólar. Bueno, un helado cuesta como 10 lempiras, así que tendría que vender como 200 limonadas para llegar a un helado.
Imposible, dígale.
Pobre Carla.
Imposible.
Pobre Carla, esclavizada tras la máquina de hacer limonada, ¿vio? Exacto. Entonces, por eso es mejor preguntar y no asumir cosas. No era que la niña era floja, era luchadora de su derecho al helado, dice Molinda, aprendiendo de la Mini. Un beso pa' Molinda en medio de los zorros de Honduras y pa' la Mini, Molinda. Mini, cuando le venga con un planteo así, porque eso es un esclavismo, ¿vio? Es la plusvalía. Hola, soy el Core de Toluca, México.
¡Hola, Core!
¿Qué onda, cabrones de la nave? Aquí reportándome nuevamente. Solo para platicarles que llegó el segundo mes del gym. ¿Y qué creen, cabrones? Yo me comprometí a hacerles un reporte de cómo iba progresando. Ahora sí no bajé ni madres. El primer mes bajé un chingo. Y ahora no bajé ni madres. Según yo, hasta le eché más ganas al ejercicio y todo.
No, pero hay un error.
Y hasta subí un kilo, cabrones.
No
mames, ¿qué se está metiendo cosas usted? Fíjese si una tubería de aire comprimido se le metió en algún lado. Dice, tripulantes, opinen. ¿Es posible bajar de talla sin bajar de peso? ¿Cómo es bajar? Se está achicando.
Bajar
está
de talla, sí. No mames, güey.
Pobre Core. O sea, todo el ejercicio que hace lo va reduciendo. O lo va ensanchando.
Con pesas muy pesadas.
En cualquier momento no me entra por la puerta.
No, güey, cuídese.
No, lo que dice el Core, yo creo, desde la total ignorancia, le digo.
Dice que se conviertan en músculo.
Claro. Eso le iba a decir. No, es verdad.
Pero eso en un mes, no.
Pero usted liquida grasas y aumenta masa muscular.
Póngale.
La masa muscular, yo creo, corríjame también si no me equivoco, es más pesada inclusive que la grasa. No estoy hablando todo como si fuera un experto y todas mamadas, pero sí, usted está cambiando una cosa por la otra, por lo tanto puede que no baje de peso, pero que baje la talla. Eso, no sé, o a lo mejor se ajusta más los pantalones, ¿vio? No sé, porque por lo menos en el cinturón ya le recorrí una talla, así que sí, dice.
¡Ah, cabrón!
Pero ¿cómo no confíe en el cinturón? El cinturón se estira, además.
El cinturón se estira.
A lo mejor usted no baja un carajo, mire.
Puede colocárselo en otra parte.
Sí, puede colocar. A lo mejor
y más bajo, güey. Entonces.
Ah, perdón, sí, claro. No, pensé que se lo había puesto en una pierna y dijo: tengo cintura de atleta soviético. No mames, güey. Y la mujer diciéndole: güey, el cinturón no va. No me quites el encanto, cariño. Recuerden que me había chocado. Pues llevaba 2 semanas en el carro después de aquel choque. Y madres, ahora que le pegan a mi mamá, ahora de vez ando sin carro, ni pedo, a seguir resistiendo. El cabrón llora porque no tiene carro.
Sé que sí.
Pero bueno, haga más ejercicio. Camine a todas partes, vaya a todas partes. Le mandamos un abrazo. Fuerza, Core. Siga, siga.
Esta gente es fanática de los músculos.
No pisar el césped, no ingresar con alimentos, no escupir en el piso, no hablar en voz alta, no traspasar la línea, no tocar, no estacionar, no salir, no entrar. No mames, güey. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Concepción, Chile, llega Nina.
¿Cómo está, Nina?
El otro día me pasó una de esas cosas que uno quisiera que no se repitan jamás in the never in the life.
Que no se repitan,
Resulta que había estado la noche anterior en una... tremenda jaqueca, una jaqueca...
Terrible.
Así que me tomé una pastilla muy fuerte para el dolor de cabeza. Al día siguiente desperté y al rato me volví a quedar dormida. Estaba en eso cuando a lo lejos escucho una voz que dice... Y más al fondo, una alarma de bomberos. Una voz extraña que me decía que yo me levante.
Así no se puede.
No, así no se puede. Estaba en eso cuando a lo lejos escuchaba todo eso. Lo cual no es raro, pues vivo acerca de una compañía que siempre toca en la sirena avisando que es el mediodía.
Ah,
una fábrica, una maquiladora.
Está bien.
Es el mediodía, levantar, eso combinado con Nina Levanta.
Hay veces que es muy difícil levantarse el mediodía.
Lógicamente. Finalmente, desperté con una media cara de culo cuando miro por uno de los espejos y veo a tres bomberos en la habitación contigua.
No mames, güey.
Se estaba quemando mi casa y yo estaba en la pendeja durmiendo. Después de ver a los bomberos, me comencé a ahogar con el humo, así que me fui hacia el primer piso. Mientras bajaba las escaleras, la escena no era mucho mejor. Dos carros de bomberos afuera, más bomberos en el primer piso, mi madre en estado de shock, con las vecinas Martas del barrio y mis hermanos trasladando muebles. Yo habría ayudado a mover algunas cosas, pero estaba demasiado apendejada, así que me confundí con el paisaje y me fui al patio.
Sí.
A tomar un poco de aire.
Al patio tomar un poco de aire.
Si uno de los bomberos grita: comandante, ya tenemos todo controlado. El foco fue la estufa a leña que se recalentó porque la limpiaron mal. A la orden. Oh, se subieron al carro de bomberos, se fueron a la chingada.
Chale.
Perfectamente.
Sí, que sé.
Sí, perfectamente, pero quedó todo el sector con espuma. Abrimos todas las ventanas. Siniestro, ropa quemada, la cual había utilizado mi madre para apagar el incendio. Una estufa de leña que quedó hecha mierda. Una parte del techo del segundo piso quemada. Una ventana medio descompuesta. Hay una hermosa capa de hollín en toda la casa.
¡Qué mala suerte!
Sí, ahora estamos cagados de frío porque
sí,
no
claro,
podemos
sí,
encender
sí,
vivo. Si nos hubiera coincidido que comenzaba la primavera, pero estamos acá cagados de frío. Y acá esta estufa que le faccionaba absolutamente toda la casa, pero a huevo, tenemos casa por lo menos. La resistencia existe. Dice, con la casa llena de hollín, fue el deshollinador de la famosa película Mary Poppins.
Mary Poppins y el deshollinador.
Sí, pero limpió como el orto. Se ve y se prendió fuego todo. La resistencia existe. Perdón por lo extenso del mensaje, pero bueno, seguimos limpiando las paredes. Un beso grande para Nina ahí en Concepción, Chile. Y el Nieman del DF mexicano.
¿Cómo está, Nieman?
Respecto al correo del NAFTA,
sí.
Creo que los humanos, por formación, no por naturaleza, tenemos una particular aversión a lo finito, a lo que se acaba. Queremos que el amor sea eterno, que la juventud sea eterna, que las erecciones sean eternas. Pero si hay una condición en el universo que parece que es la constante transformación, el cambio. De hecho, pienso que en este constante transformarse es lo que nos permite la percepción del tiempo. Si no hubiera un suceso que liga al siguiente y las cosas fueran completamente estáticas, no habría tiempo y nada. Y me parece que para poder existir en el aquí y en el ahora, hay que luchar contra ese miedo terrible a que los finales lleguen. Creo que así es como podemos ser realmente libres sin la necesidad de un jerarca religioso que nos administre una aspirina espiritual para aliviarnos del temor ese. Entiendo la incertidumbre que producen todas estas dudas sobre si estamos solos, si somos eternos, por qué seremos recordados, nadie nos recordará, nadie nos quiere, alguien nos quiere, etcétera. Pero pues yo pienso que al final de cuentas uno no puede abstraerse del otro en una relación simbiótica. O como me decía mi mamá después que estaba... Las madres, muchas madres,
sí.
Muchos abuelos, mucha gente que ha vivido, tiene la simpleza de llevar las grandes máximas filosóficas a algo terreno, digamos, y práctico y fácil de comprender. La mamá decía, o dice, o dirá, todos necesitamos de todos y todos dependemos de todo. Así se limpiaba la mano en el delantal y se iba.
Sí.
Y el niño quedaba así como diciendo, me parece que me dijo algo que me va a servir para toda la vida. Y sí, no hay un yo sin el otro. Uno de los pedos que tenemos como sociedad es que los mutantes se resisten a esa idea de simbiosis social y de la constante transformación, tratando de imponer su visión limitada y estática de las cosas por medio de la fuerza, el abuso y la manipulación. Contra esos hijos de reputa madre es que hay que luchar y resistir, camaradas desintegrados, por existir aquí y ahora sin miedo del final. Es la razón por la que seremos leyenda. La resistencia existe, puto, dice Sebal Nieman, que empezó hablando de filosofía. Luego se fue al monte y armó la revolución. Un abrazo grande para el Nieman del DF mexicano. Hablando de revolución, llega por aquí nuestro amigo desde Guadalajara, el psicópata arrepentido.
¿Cómo está, psicópata?
Y dice, bueno, nos trae la información de sabida. El ministro de la Fuerza Armada Cubana, el general Julio Casas Regueiro, falleció el día sábado en la capital de la nación antillana, es decir, en La Habana.
Sí que sí.
Sufrió un paro cardiorrespiratorio. Ha sido lo informó el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista, que es por la vía por donde se informan las cosas en Cuba.
Pero no,
lo que iba a decir, justamente que el detalle de todo esto es que estaba en sus plenas funciones y tenía 75 años.
Chale, güey.
Está todo fantástico, pero nos habla de cómo la revolución está envejeciendo.
A huevo.
Y de alguna manera, me corrijo, la revolución no es lo que envejece, los que están los que estuvieron al frente de la revolución.
Y supongo que no confían.
Es el tremendo error de cuando el revolucionario se confunde con la revolución.
Exacto,
el revolucionario es un soldado de la revolución, no es la revolución. Digo esto porque alguna manera esta noticia, como la del ministro de las Fuerzas Armadas cubanas, la encontraremos bastante habitualmente.
Hoy
hay gente que está cumpliendo una edad importante en Cuba. Todos los que están arriba, son gente de avanzada edad que, por más que luchen contra lo que luchen, la naturaleza les presta servicio. Un abrazo para el psicópata arrepentido. Llega la Niña Verde de Cancún, Quintana Roo.
¿Cómo está, Niña Verde?
Yo he dicho Niña Verde, cabe destacar, le digo a la Kiwi Fénix, que la Niña Verde le ha enviado saludos por su cumpleaños en este programa. Nosotros no la dimos a la Niña Verde, dijimos que mamona, la alejamos de aquí y todo, pero la saludo para que quede. Bueno, ¿cómo están? ¿Qué hacen? Yo he hecho lo mismo dos veces, sí, cambié mi fecha de cumpleaños en el Facebook.
Ah, mire usted.
A ver qué onda, para ver si me quieren, no me quieren, paso desapercibida, qué pedo. Sí, y me felicitaron. Me felicitaron todas las veces. Pero empecé a dudar. No, porque puse, por ejemplo... de lo siguiente.
Sí,
pongo mi fecha. ¿Qué día es hoy? Bueno, no importa. Póngale. 14
de octubre. Y a los 3 días pone de vuelta.
Claro, y a los 3 días pongo de vuelta. La misma gente que me había saludado.
Sí.
Y era toda emocionada. ¡Ay, feliz cumpleaños! ¿Qué sé que ni me pelaron cuando me saludaron?
Y no, pero eso es el Facebook.
Eso es el Facebook.
¿Eso cree que alguien pela a alguien?
Sí. Bueno, igualmente, lo bueno es que me dieron un chingo de saludos.
Eso es lo importante del Facebook, ¿ves?
Claro, pero lo malo es que no recibí ningún puto regalo.
Y no, que eso es parte del Facebook.
Medio triste. Bueno, me despido. La resistencia existe, dice la niña, que cada dos días.
Sí, que sí. Es mi cumpleaños.
Feliz cumpleaños, niña. Ya que estamos, ¿no? Un beso para ella. Hola, soy el Micael de Cancún, Quintana Roo.
Como el cada Micael.
Escuchando la historia de la Kiwi Fénix, de que, bueno, ya sabe lo que se siente romper fuente. Recordé la historia. No me diga rompió fuente usted, Micael. Es un caso impresionante.
Pero la reina no le iba a dar.
La reina, al primer hombre que quedara embarazado, le iba a dar. Pero yo rompí fuente nada más.
Nada más, pero no parió.
Pero no estaba embarazado.
No estaba embarazado, claro. Sí, sí.
Y se recordé la historia de mi propio nacimiento. Se la recordó la historia.
¿Te acuerdas cuando usted nació?
Un caso especial, sí. Si buscamos dentro de una hipnosis y así, a lo mejor.
Sí,
no, me la han contado en realidad, porque mi madre no se dio cuenta de que yo iba a nacer. No tuvo contracciones y ni se enteró de cuándo se le rompió la fuente. Le explico. Yo estaba programado a nacer el 25 de febrero, así que para el 5, que fue el día que yo nací, mi madre no lo esperaba. Era domingo por la mañana, mis padres y mi hermano se arreglaban para salir. Al salir, mi madre de bañarse dejó la ropa tirada en el baño, mi padre se levantó, la sintió toda mojada y le dijo a mi madre:
vieja, creo que ya se te rompió.
¿Qué cosa, viejo?
Tú sabes.
Pero eso hace tiempo, viejo. ¿No ves que ya tenemos como 5 chamacos? No, vieja, tú sabes de lo que hablo. Ya pasamos por esto antes. Ah, no mames, la fuente, pa. Sí, sí, vieja. Mi madre dijo, en realidad, ¿cómo crees? Aún faltan como 20 días. Aún así, mi padre la llevó al hospital. Porque papá es tesarudo.
Sí.
A papá no lo convences así nomás.
No te creas.
Y la vieja también. La madre es de que, si yo digo que no, es no. Pero dijo aquí, la cazó de los pelos, la subió al carro, la llevó al hospital. Resultó que ya estaba listo para nacer.
¡Ja!
Pero hubo un problema. Como faltaban 20 días para la fecha programada, era domingo al mediodía. Y aparte era día festivo, pues me dio hueva acomodarme y no estaba en la posición correcta para salir naturalmente. Así que tuvieron que abrir a mi madre y sacarme de a huevo. Ahora, por mi culpa, mi madre tiene 2 ombligos, pero bueno, esa ya es otra historia que les contaré en otra ocasión. Bueno, aquí me despido, les mando un saludo caluroso desde Cancún, Quintana Roo, el Micael.
En caso de que el mundo se desintegre,
en estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta.
Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
En el Golfo de México, la ciclona Nate gira con deseos de golpear a cualesquiera de los estados de la costa del Golfo de México o de los estados desde Texas hasta Florida.
Ahora sí, amigos y amigas, este es el pronóstico del tiempo en tu localidad correspondiente para este fin de semana. Vemos en los mapas satelitales que en Tamaulipas, México, entre lunes y martes por el paso de Nate, y en Cali, Colombia, es donde más fuerte llueve. Por su parte, toda Argentina y toda España están en su mejor momento.
Bingo.
En Tapachula, Quetzaltenango, San Salvador, San José, Panamá, San Juan de Puerto Rico, Caracas, Turmero, Barranquilla, Medellín, Bogotá, Pasto, Quito, Cuenca y Nagaoka, hay ambiente lluvioso. Habrá lluvias el viernes en Los Ángeles, Chile, Santo Domingo, Trinidad y Santa Cruz, Bolivia. Posibilidades de lluvia en New York, Washington DC, Acapulco, Valencia y Kelbor, Venezuela. Cusco y Cochabamba, Managua para el sábado y domingo. Reynosa, Mérida, Yucatán, Cancún y Funchal el día domingo. Tegucigalpa y Tampico el día lunes. En Lakeland, Hermosillo, Tepic, Playa del Carmen y Chetumal, nubes tormentosas. Por su parte, lucen nublados Oaxaca, Veracruz, Tlaxcala, Ciudad de México, Trujillo y Oldenburg, Alemania, Granville, Atlanta, Phoenix, Morelia, Aguascalientes, Teuchitlán, Guadalajara, Santiago de Chile, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Montevideo, Rivera, Yokohama y Tel Aviv tienen sol y nubes. Viajamos ahora hacia Montreal, Birmingham, Dallas, Everett, Washington, Chihuahua, Asunción y Ferrari, Italia, para mostrar una exótica pepa de sol. La tormenta o huracán Annette presenta un serio peligro para los habitantes del Golfo de México. Infórmense en tiempoasesino.blogspot.com. Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela.
Desde Madrid, de España, originaria de Oaxaca, llega la nipona por confusión.
¿Cómo está, nipona?
Nuevamente reportándome debido a que Juanse tiene unos problemas con respecto al grafo de deseo de Lacan. Recordemos que preguntó un tema súper complicado y es para quebrarse los sesos. Espero que esta pequeña aportación le sirva de algo. Quiero suponer que ya sabe todo lo relacionado con la forma del deseo del sujeto de acuerdo a la visión estructuralista de Lacan. Sí, claro, ya está. De otra manera, no le va a ser sencillo entender cómo se manifiesta el deseo en la histeria y en la neurosis obsesiva. Bueno, a ver, empecemos. El deseo está relacionado con la falta en el ser, es decir, una carencia que el sujeto trata de llenar con el llamado al otro. El otro con mayúsculas. Para entender un poco mejor esta concepción, es preciso que sepas la diferencia entre demanda y deseo. Trataré de ser lo más breve posible. La demanda para Lacan es un elemento significante, un elemento simbólico. Una demanda está constituida por una cadena significante y la podemos constatar en los pedidos, la súplica, la exhortación, una prohibición, etc. Es todo lo que el sujeto le pide a un otro. Lo que el sujeto habla es el requerimiento de la satisfacción de una necesidad. Cuando el sujeto enuncia lo que quiere, además de que él cree que sabe que está pidiendo, hay otro nivel en este pedimento que es totalmente inconsciente, que actúa sobre ese pedido introduciendo efectos suplementarios. Cuando el candidato sujeto busca el objeto que puede satisfacer sus necesidades, antes de encontrarse con el objeto se encuentra con el otro, un otro de la palabra, es decir, el otro significante que va a codificar el llanto del niño. Esos llantos o gritos pasan a adquirir el concepto de demanda debido al encuentro con el otro, en este caso la madre. Puede satisfacer sus necesidades, pero toda alcanza cierto nivel de satisfacción y no es completa, por lo tanto, es frustrante en sí misma, pero por eso es que es inacabada. A partir de la demanda, es que como se forma el deseo y la satisfacción de la por algo que es demandado por el otro. Así es como el obsesivo se pone a merced del otro, cumpliendo cabalmente lo que el otro le pide.
Perfecto.
Bueno, ya no me enrollo más porque no, es un tema bien, muy largo y complicado. Podría extenderme, tratar de explicarlo lo más sencillamente posible. No es fácil. Quedó espero que Juan se me haya entendido. Sí. Y si no, le recomiendo que se lea todo completo el seminario 5 de Lacan, Las formaciones del inconsciente. Yo creo que le sería de mucha ayuda. Y para entender mejor el grafo, tienes que leer lo referente al fantasma fundamental. Lo de la histeria, y sí, lo de la histeria, me hubiese gustado exponerlo en otro texto, pero eso sería demasiado. Si quieren empiezo. No, lo de, sí, le digo no, lo de la histeria.
Yo creo que
pero,
estamos por no, un café.
Perfectamente. Sí. Llega Juanse de Córdoba, Argentina.
¡Ah! ¿Cómo está, Juanse?
Cabrones, ¿cómo andan? Sí, escuché todo, tomé nota. Estuvo buenísimo. Por otra parte, me llegó el correo, me lo reenviaron de la nipona.
Perfecto, perfecto.
Sí, no, pero no, ¿saben lo que pasa? Sí. Yo rendí el sábado pasado. Ustedes leyeron mi mail después de que yo había rendido. Sí. Continuamos en este desfile fallido, para sí. Miss Universo. Con su traje típico llega la señorita Arkansas. Sí, pasan, esas cosas pasan, ¿no? Sí.
¿Por qué escribió tan tarde?
Porque, sí, Juanse, la culpa es tuya. Desliguemos todo esto. No tiene nada que ver.
Uno tiene que pedir ayuda en el momento preciso.
No me vengan
tomar
con que
una medicación mire, luego de que se le fue el dolor.
Lo que dice, mira lo que dice. No me vengan con que mandé el mensaje tarde. De todas formas, gracias, cabrones. Espero que andes genial. Dice, y luego agrega muchas gracias a la nipona. Nipona, los textos que me recomendaste de la CAM, bueno, entraban para el parcial y los había leído, pero simplemente no los puedo registrar. Es como que no me quedan grabados. En fin,
entonces cuando tengo no sirve una nota para lo que está estudiando. La verdad es muy
super
cruel.
Es súper cruel. No, bueno, tatúeselo. Lacan es dificilísimo.
Sé que sí, bueno,
Lacan, a mí me gustaría que Lacan estuviera vivo.
Sé que sí.
No, y que.
Y él mismo dice.
Y que él mismo. Dice, ¿quién es? Esto es complicadísimo. Esto no, esto es imposible. Dice Lacan y se va. Bueno, un beso para la nipona, un abrazo para Juanse y esas cuestiones de tiempo y espacio que a veces uno. Luego nos va a contar cómo le fue, qué nota sacó. Esperemos que con las buenas vibras le haya ido bien, aunque las buenas vibras. Para eso de conocimiento no alcanza. Hola, soy Ángel Moño del México.
¿Cómo está Ángel Moño?
Soy la Ángel Moño.
Sí.
Bueno, el mundo va de mal en peor.
El mundo.
Sí, y ya de por sí con la adaptación del reggaetón, ¿cómo me importa si se escribe así o no? No me importa nada. Que pasen a disculpar los que les guste dicho género musical,
nadie,
en gustos y colores,
nadie,
ya se
aquí
sabe.
Nadie.
Y bueno, su aceptación.
Y si está es porque le gusta mover el orto.
Claro, chicas,
pero no es porque
que
le guste
sí.
Esa música, esa
está
música
bien.
No le puede gustar a nadie.
¿Por qué? No digas, sí, que hay gente, pero ¿por qué? Hay para todo.
Que se vayan.
A mí, no. Bueno, cuestión que su aceptación, bueno, que ahora las chicas piensen que si no sacuden el trasero como desquiciadas mientras un fulano las manosea e incluso se las refriega de igual manera, no está bien el asunto. Caminó a un pueblito perdido por ahí en Chiapas, el taxista puso un CD en la radio y empezó a sonar una canción, que es lo peor que me ha tocado escuchar en mi vida. Era tipo música norteña, el tema iba de que el tipo le iba a perder el respeto a la chica.
Sí.
Que le iba a hacer gritar su nombre, que le iba a hacer que se la mamara, y que aunque hasta ahí estaba bien,
hasta
el momento de la mamá, hasta el estribillo,
póngale,
que decía,
sí,
y me la vas a mamar porque venía bien. O sea, te voy a hacer gritar mi nombre.
Sí.
Es una metáfora, en última instancia, que usted puede rociar de poetismo. La otra, ¿cómo era? Que gritar tu nombre respecto a una chica. Le voy a perder el respeto.
Sí.
O sea, te voy a perder el respeto. Es que una cosa media de romántico.
Sí.
Ahora, que se la mamara.
No,
¿usted escuchó bien? ¿En serio? ¿Qué era? ¿Pasito Dragón? ¿Qué era eso? No sé. Dice, y aunque dijera que ya no quería más, le seguiría dando mientras lo grababa con su celular.
No mames, güey.
No quiero conocer esa canción.
Sí que sí.
¿Cómo es que lo rimaron todo eso? Es fantástico.
No,
¿cómo rimaron?
Sí.
Me la vas a seguir mamando y te voy a grabar y mientras te voy a grabar con el celular. Remoderna. Entra el celular, entra la
actual,
sí, sí. Bueno, y el asunto es que no sé qué es peor. Si el taxista. No, sí que exista una. Sí, el taxista, ¿no? Y
sí
que la puso en CD, no la escuchó por la radio, ¿eh? No, la puso en CD.
¿Con el celular en la mano?
Estaba con el celular en la mano.
Corra,
yo me hubiera bajado ahí automáticamente. Le digo, deténgame aquí, por favor. Bueno, no sé qué. Sí que exista una brecha en la música, como se escuche en cualquier sitio, o que las jovencitas se sientan felices de que un fulano les dedique dichas canciones, porque seguro las hay. Yo mejor me voy a seguir escuchando Cri Cri o algo así. Bueno, Ángel Moño, es así. Nosotros le dedicamos la canción, inclusive. No la vamos a grabar con el celular porque somos gente respetuosa.
No, 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 sí.
Levantamos un beso al Ángel Moño, que está redactado como el orto este mensaje. Le voy diciendo al Ángel Moño, para
es
la próxima, para
nerviosa,
que no se confíe.
Estaba muy
es que
nerviosa.
Estaba como loca.
Es que sí,
me puso el CD,
es
que sí. Me la mamarás y te grabaré con el celular. No mames,
no,
voy a mandar esto ahora y espero que lo lean.
En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores.
¡Gracias, Dragones Dorados!
Desde Quito, Ecuador, llega la Carillina en bici.
Ah, ¿cómo está, Carillina?
A los tiempos que los oigo les escribo, es que instalé Ubuntu en mi compu y no sabía cómo rayos bajarlo, pero ya está, las tengo que, es complicado bajar.
Ubuntu, perfecto, Ubuntu, me parece una decisión fantástica.
Linux,
es el mejor sistema operativo.
Sin ningún lugar.
Yo no lo uso.
Pero no importa, lo recomendamos ampliamente por ser gratis.
Totalmente.
Sí, les tengo de nuevo día a día acompañando mis vidas y bueno, les escribo para compartirles una alegría muy grande que tuve.
Sé que sé.
Una alegría que me sale del pecho. No, más allá de eso. Se me sale del pecho. Para celebrar, para... Estoy en mi momento. Señoras y señores, ¡me divorcié! Sí, por fin. Qué trámite tan largo, tan feo, tan engorroso y tan pendejo.
Se divorció con papeles y todo
eso. Sí, es más fácil casarse, pero tan difícil
siempre,
divorciarse.
Siempre.
No sé por qué la mayoría de los desintegrados que hablan de matrimonio hablan de alegrías, de felicidades. Yo quiero sacar a la luz otra, la cara oculta de la luna.
Es como que usted quiera dar de baja un servicio, es casi imposible. Claro. Póngale que quiera dar de baja un teléfono.
La compañía celular.
Póngale.
Y si no se puede.
Sí que sí.
Darle de alta es fácil.
El servicio
va a hacer casa.
Exacto.
Claro, pero darle de baja y
de baja es casi imposible.
Y es más complicado. Sí. Dice, yo quiero sacar
porque
a la luz.
Le ponen promociones, le dice, no se vaya, le dijo una promoción.
Claro. Me gusta porque
sí,
esta es una versión, la Carillina viene a encarnar, es parte del fracaso, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
haberse casado, tener que divorciarse, forma parte, uno tiene que apechugar como, pero viene como rencorosa contra el matrimonio.
Póngale.
Y está guapo, porque últimamente mucho mamón, nos casamos, estamos felices, somos el matrimonio de la vida, del amor, de la chingada. Y la realidad es que en números hay mucho divorcio.
Sí que sé.
Nunca hemos tenido por aquí, salvo cuando llegan en el momento preciso que llegan quitado de la pena.
Yo lo lamento, pero es una cuestión de actualidad. Ya llegarán todos a decir.
Tampoco así.
Sí,
¿qué parece?
Que pasa,
¿qué parece el Carillino usted? Dice la Carillina, el matrimonio no es una maravilla y de hecho comparto las ganas del señor Lagartija de interrumpir una boda. De hecho, el día que fui al puto, claro, ella dice, ¿por qué no habré interrumpido a alguien la mía?
Sí que sí.
Carillina, ¿qué pasó? ¿Y cómo hace? Es una pregunta personal.
Quizás no está.
Pero ¿cómo pasa uno de estar tan enamorado? Sí, ya sé, la gente cambia, la gente no ve toda la dimensión.
Quizás los tres primeros años estuvo
luego, esto tiene las características de un mensaje que no llegamos a leer y que hablamos nosotros. Pero bueno, es que tenemos muchas incógnitas.
Quizás no se casó por amor, se casó por una foto.
¿Por qué se casó, Carillina?
Hay mucha gente que se casó por la foto.
Esa foto que usted vio, que decía se busca.
No, por la edad no.
No. Bueno, el matrimonio no es una maravilla. De hecho, comparto las ganas del señor Artigas de interrumpir una boda. De hecho, el día que fui al puto registro civil de Turubamba, que primero es lejísimo de donde vivo y segundo es una mierda por la cantidad de gente que hace trámites, me dieron una gana loca de meterme a interrumpir a todas las parejas que estaban ahí diciéndole no se casen. Sí, pero bueno, a la final no lo hice porque bueno, cada quien dice ponerse o no la soga al cuello. Al fin, después de 2 años de convencerle al pendejo de mi ex, $600 de pago de abogado,
2 años nada más que de
visita,
divorcio,
dos años en que
de divorcio,
no, 2 años que yo, claro, diciéndole a él, me voy, no quiero saber más nada contigo. Él, no, a lo mejor estás confundido, mamacita, deja, nos damos un tiempo la chingada. Bueno, luego de 2 años, luego de $600 de pago de abogados, 3 visitas al juzgado, 2 actas de firmas, 4 viajes al mismo mes a Turumbamba y 6 horas de espera para que mi puto turno salga, y sin contar las lágrimas y sufrimiento, porque en todo eso uno
va
dejando pedazos de vida, ¿no? Bueno, lo logré. Mi cédula de ciudadanía con mi nuevo estado civil. ¿Qué dice divorciada?
No, dice casada es que, todavía.
No mames, no mames, ¿en serio?
Sí.
No, me, bueno, ahora, no, esto...
Patrick, casado de trámite, no,
sí, pero bueno, no, estoy feliz. Es más difícil que cambiar el estado en el Facebook, ¿vio? Sí, en las sí. redes sociales es y un poco más
eso,
fácil.
Es otro pedo,
claro.
Ahí controla usted.
Ahí controla usted. Qué alegría, qué paz y qué libertad que siento. Mando un saludo a todos y a todas los desintegrados que comparten mi estado civil y les invito a contar sus experiencias, porque no solo el matrimonio y el amor dan alegrías. Así que yo voy a ver cómo festejo, porque después de casarse,
fiesta, fiesta
después de la luna de miel, pero después de divorciarse, son constelaciones de chocolates, por
si
cierto,
se hace
creo
la
que me lo merezco.
Soltero, se debe hacer, que se hace, está de moda hacer esa fiesta,
se hace,
¿no?
Se hace
pero
la...
se tendría que llamar como rebienvenida, y porque es la despedida.
Al mercado.
Adiós, adiós.
Sí,
claro, es la bienvenida,
no, bienvenida
al mercado.
Bienvenida al mercado nuevamente.
Bienvenida al mercado.
El pedo es que,
sí.
bueno,
welcome to the
alguna gente, para algunos es un festejo,
pues sí,
y
bueno.
para otros no. Generalmente otro cuando no. se trata de una pareja,
para
generalmente
uno,
para uno es un festejo, para otro no.
Sí, que sí.
A veces está que los para los dos son con festejo, cariño, pero bueno, la de raras veces. Me lo merezco es más vulgar para mí. Vio que había un güey que preguntaba,
sí, que sí,
mamacita
sí.
que merezco o mamacita
sí,
quiero.
Sí.
No, para mí merezco es más vulgar, dice.
Sí.
Bueno,
es más pedante,
entonces,
claro.
Claro, ya que está divorciada, Karina,
sí, que, sí.
que entró nuevamente al mercado,
ja.
Desde aquí le decimos, mamacita, merezco. Un beso grande para la Karina en Vicia y en la capital de Ecuador, Quito. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Pollo Cochalo de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, Pollo Cochalo?
Compadre, sé que no me comunico muy seguido y ahora que lo hago vengo con un poco de tristeza y dudas.
¿Qué pasó,
ya que en la semana me enteré de un amigo, un compañero de mi carrera en la universidad con la que compartí y hice proyectos para mis materias, murió de forma trágica en un accidente de viaje que hizo a Kenia. Ahora se convirtió en energía que se esparce por el espacio, pero bueno, cuando me lo dijeron mis amigos no lo creí y me dijeron que revise su Facebook y yo lo hice y encontré publicaciones de mucha gente que escribió en su muro dando las lamentaciones y asombro ante la noticias, y es que aquí donde entran mis dudas, no quiero sonar insensible ante la noticia, o tal vez sea mi instinto de tratar de llevar la noticia un poco de humor para no hacerla tan dolorosa, pero tanta gente escribiendo sus pesares en su muro, y yo me pregunto, ¿está bien? ¿Es normal? O sea, él no lo va a leer, no va a ver esas publicaciones, a menos de que haya un Facebook donde él se encuentre, sepa la madre. Además, ¿qué pasará con su cuenta ahora que él no está? ¿Seguirá viviendo en Facebook? ¿Facebook sabe que él murió o Facebook ignora que él murió? ¿La cuenta de Facebook se puede heredar? ¿Uno puede...?
Bueno, yo tengo respuesta para
claro,
todo.
Para
la cuenta de Facebook no se puede
no.
heredar, en el contrato está. Lo que
ajá.
pasa es que uno no lo lee. Ay, sí. Quedan dos años.
Pero está bueno el análisis
que
también,
muere,
digo.
Que queda para Facebook y que no lo puede utilizar
sí,
nadie.
Está bien, esa cuestión de reglamento, no importa. Lo mejor de este
sí
mensaje
sí.
es el concepto de la gente que en realidad encuentra cierta tranquilidad espiritual para sí misma.
Para sí mismo.
De
el
decir.
Facebook es para sí mismo.
No, pero para
bueno,
sí misma. No, diciendo en el muro del. Del muerto,
sí que sí,
cosas
wey.
Como yo lo conocí, era tan
exacto.
bueno. Ay, coincido contigo, era el mejor
por
del mundo.
Y bueno, por eso le digo, para sí mismo, nada más.
Para, no, pero no para sí mismo, para el dueño del Facebook, digo,
no,
en este caso,
para
el dueño
sí
del Facebook.
Mismo,
o sea,
para sí,
que
sí.
todo Facebook
no,
es para
sí
claro,
mismo.
No, quedó claro, todo Facebook
bueno,
es para sí
dije,
mismo.
No,
por lo tanto, no. ¿Por qué no? Porque usted empezó con el reglamento del Facebook.
No, para explicarle todo ese
carajo.
Pedo.
Sí, el Facebook va a quedar ahí entonces, eternamente.
Por dos años, creo.
Por dos años. ¿Y luego por qué le dan de baja?
Facebook,
porque no hay actividad.
Si es alguien
¿por qué?
Sí, güey.
¿Alguien famoso de qué? La si gente te, famosa si es, no se muere.
Si es alguien famoso, Facebook queda a cargo de él.
Ah, queda a cargo.
De su página.
Fantástico. Ah,
así
bueno,
que si se está por morir bien famoso, sale
de Facebook. Hay una generación de famosos que se va a morir y Facebook va a ser el dueño de sus imágenes
sí,
en Facebook.
Y sí, porque no leyeron las cosas.
Está de teta.
Sí que
todo.
Sí.
Bueno, Pollo Cochalo, nuestro pésame, nuestro abrazo
sí
y,
que sí,
y nuestro Facebook. Damas y caballeros, llega el Mecatrónico Tech desde Puebla, México.
¿Cómo está, Mecatrónico?
Les voy a relatar una situación con lujo de detalles que me va a llevar como dos horas. Comienzo así, campanita, ¿cómo puede ser?
Sí.
No puede
¿comienza?
Ser así. Sí, no, porque
no, no
yo les quiero hablar
manera,
de Tlaxcala,
no
de Tabasco, de Oaxaca, que Veracruz, que... bueno, está bien, y parte de Guadalajara, y también Monterrey.
En otro momento. No,
bueno, está bien, un abrazo para todos. Es Mecatrónico Tech de Puebla, está por aquí Ana Lidia, está también el Play Pirú.
Sí,
bueno, estamos todos listos para brindar y brindamos. Brindamos por el Joker, por Jota Mateus y por la Michoacana, por el Mauriliu, por el Desmejorado, por la Desmemoriada, por Idiel, por Nela, por la Nichan, por el legendario Yirgo, por el Muche, por el Psycho Killer, por Adeleia, por Aurorita, por Lee, una boliviana perdida en Suiza, por la Ladri de Bogotá, por el Fantasma, por el
Nerdy.
Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por derecha, sus monitores, teléfonos, para nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres.
Adiós, amigos.
Nos estaremos reencontrando el día lunes.
¡Séquense!
Eso sí, eso sí, alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
¡Póngale por caso!
¡El Cord Dave de Cali, Colombia!
¡Séquense!
Un abrazo grande, parcerito. Damas y caballeros, no os quedaré, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Y la rata del DF mexicano.
Capuche desde París, Francia.
Marisco, el Juaní, Managua, Nicaragua.
Pues conseguí el micrófono, micrófono, como te digan las chicas. Un abrazo, carnales. Les saludo el Chaqueto desde Cerro Azul, Veracruz.
Reportando desde el Mediterráneo, Megatron.
Que tú me hicieron la chica su madre.
Ese es Marco, dígame el
que. Whiskey, whiskey, Nancy, whiskey, 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 Nancy, ah.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.